restano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove, sento un felice malcontento.
Se quedó dormido. Te quedaste dormida. Bueno, no importa. Llamá al laburo y decí que no vas. Pero no digas esas mentiras de estoy descompuesto. Resulta que me acosté tarde porque los chicos lloraron toda la noche. Decí que no vas porque te vas a quedar escuchando lejos del centro. Total, para mentiras, esta por lo menos es literaria. Y no olvides que te extendemos el certificado. El certificado va a estar en la página para que lo bajes. Va a decir certifico que el señor, barra señora, señorita, etcétera, no ha podido asistir a sus obligaciones laborales o escolares porque se ha quedado escuchando el programa lejos del centro. Y abajo va la firma de Victoria Tori, con un sello que dice operadora. Va mi firma con un nombre falso para evitar complicaciones legales, y un sello grande colorido que dice FM Futura, porque nos encanta ser la oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra, fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Este es uno de los epígrafes que siempre tiene esta especie de programa libro, y es una breve fábula de Augusto Monterroso llamada, obviamente, La oveja negra. Esto otro es de David Foster Wallace y dice: lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva, y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Y finalmente, un epígrafe un poco más largo que está tomado del libro Sumisión, del francés Michel Houellebecq. Al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto le emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo, pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos, pero ante todo un autor es un ser humano, presente en sus libros, y en definitiva, poco importa que escriba muy bien o muy mal, lo esencial es que escriba y que esté efectivamente presente en sus libros. Y un poco más adelante, Houellebecq dice: igualmente, un libro que nos gusta es, ante todo, un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Bueno, y por esas cosas que tiene la radio, comenté hace un par de programas que Norma, una oyente, nos había traído un libro de regalo, un libro que es de dos autores, un libro de cuentos, de Martín Bengolea y Natalia Lorenzo, del libro vamos a leer algunos cuentos hoy, con música de Rada, porque los autores han pasado de Argentina a Brasil, a Uruguay, y pensé que lo más cercano a todo ese itinerario y lo que más se parecía a esos recorridos era Rubén Rada. Natalia Lorenzo nació en La Plata en el 82 y Martín Bengolea nació en Villa El Chocón, allá en Neuquén, en el 71. El libro nos vincula con ellos, aunque no seamos amigos ni los conozcamos, tal como dice Houellebecq, ¿no? Es una manera de establecer un nexo. Alguna vez comenté acá que la ciencia investiga si es posible viajar en el tiempo y en el espacio por unos especies de agujeros negros, agujeros de gusano, que ya previera Einstein en su teoría. Y que, bueno, ya están inventados en la literatura, porque por la literatura puedo viajar al otro lado del mundo instantáneamente y a cualquier época de la humanidad. El amigo Arturo Serrano me mandó un mail esta mañana temprano desde Necochea, poeta vinculado a la radio, comentando que hoy en el taller de Neuro, como lo llama él, que trabaja en neuropsiquiátricos, van a trabajar con poesías sumerias que tienen 4.500 años de antigüedad. Y bueno, a veces hay más vínculo con eso que con un vecino, ¿no? Así que les decía, vamos a leer el libro de Martín y Natalia. Y el único tema que no es de Rubén Rada que vamos a escuchar es de Las Pelotas. Y lo vamos a escuchar. muy simple, porque... por una razón muy simple, y es que el libro se llama Como Chancho en la Bajada, y el tema de las pelotas es grasa de chancho, y ahí vamos. Son tan esdrújulas, tan raras, que en la calle, si podés, las esquivás. Regordonas, cachavachas, llenas de agujeros y rímel. Bajan arreando la manada de chanchos por la ladera, sacudiendo los aritos de plástico amarillo, limpiándose las manos engrasadas en un repasador. Son las chucientas, unas cenicientas que no embocaron el tamango. Dos viejas de indefinida edad, aunque madre e hija, indistinguibles una de la otra en su simbiótica procesión de collares barrocos, de perlas desgastadas. Lo único que las diferencia es el tono de voz. La hija, cuarentona, todavía habla como una niñita y lleva dos hebillas rosadas a cada lado de la cabellera cebosa. La madre, anciana, tiene un timbre de preceptora de sexto grado, aquella de napoleónicas ínfulas, excesivas para el cargo de poca monta. Pastoreando el chiquero, los llevan ladera abajo a comer la basura que se junta en los callejones, a husmear las bolsas de consorcio de los edificios, a revolcarse en las zanjas y a cagar en medio de la vereda. La horda es compuesta de 50 robustos y torpes lechonazos con su prole incontable. Si bajan por el empedrado, paran el tránsito. Bocina el colectivero y les grita: ¡Chucienta! ¡Patas chorreadas! Ellas ni lo miran, entretenidas comiendo un paquete de galletas dulces. Van desperdigando migas que se les caen de la boca. Los chanchos las lamen en el asfalto. Las chucientas viven arriba de la ladera, un poco después de que ésta hace la curva, en una casa antigua, en ruinoso abandono. Dos columnas de mármol con capiteles romanos se destacan entre el pasto crecido. El umbral sin puerta está cubierto con una manta de cuadros desalineados a modo de cortina. Aquí y allá hay apilados de botellas y latas vacías, bolsas de nylon enredadas en los rosales que florecen tímidos, asustados por el hociqueo constante de la animalada. Ellos son los dueños legítimos de la casa. Sobre el retablo, en un nicho triangular con mampostería cachada, se lee todavía Vázquez 1907. Las chucientas, a pesar de la poca higiene y de los piojos, tienen hábitos refinados. Un grandioso pasado que se entrevé en las tazas de porcelana pintadas con rococó y arabescos. Adoran cocinar y son golosas. Preparan buñuelos de masa chirle y tortas empalagadas de almíbar. Fritan bolas de frailes y se las comen a la siesta, regadas de crema pastelera en una mesa de ceremonia real. En el fondo, en un galpón, tiene a la abuela guardada. En una caja grande de cartón, una caja de televisión de 29 pulgadas la tienen. Envuelta en papel de embalar, la sacan de vez en cuando para tomar el té con ellas. La desempolvan, le pintan los labios y le peinan las tres canas de la testa. Comen y conversan. La abuela cuenta historias del tiempo del ñaupa. Cuando se cansan, la vuelven a guardar. Lavan los platitos de esmalte señorial y descansan. Los chanchos pasean por la casa como divas fofas, moviendo los rabitos de rosada espiral. Toman el agua del inodoro y se rascan en las paredes despintadas de los pasillos. Las chucientas los ahuyentan de la cama. Duermen con una vara al lado para espantarlos cuando se aparecen en medio de las sombras nocturnas. Tienen unas camas enormes con almohadones decorados con borlas color lila triste. Sobre los armarios y en la cómoda hay montones de muñecas rotas y ositos de peluche, souvenirs de una infancia porfiada que nunca se retiró de los estantes. Hay casitas de madera y caballitos con alas de celofán. Hay un Mickey de casi un metro encima de la televisión. Tan mugriento que los chanchos lo confunden con uno de ellos. Las cañerías de la casa están tapadas. Se rebalsan las rejillas a cada rato, la del baño, la de la cocina. Les sale un líquido horrible con fideos viejos y pelos, cantidades enmarañadas de pelos. No hay flujo de agua en la casa de las chucientas ni hombres. Ellos los odian, no los quieren cerca, nunca tuvieron ninguno. En la pileta del baño, que está siempre rebalsada y gotea, tienen las bombachas en remojo. En el piso, bajo la gotera, ha criado una cobertura verde de musgos alimentados por esa agua. Después, cuando por fin las lavan, las cuelgan en el patio de atrás, lleno de malezas y bichos. Demoran como 2 días para secarse porque no les da el sol. Es así la vida de las chucientas. Y a ellas no les importa que las critiquen o las maltraten, o que les digan cualquier cosa. Ellas son así, y punto. No precisan de nadie. Tarde o temprano las irán a buscar. Las van a necesitar a ellas. Mientras no la necesitan, se ponen a alimentar a la lora en la cocina. Le dan huevo duro de yema bien amarilla y pedazo de las masas de azúcar que cocinan. En un tarro le ponen semillitas de girasol, que es lo que más les gusta a la lora, que las pela y tira las cascaritas en el piso. Los chanchos las desprecian. Apenas las revuelven así que se van juntando en camadas regulares sobre el azulejo. Al lado de la lora está la heladera, donde las chuscientas guardan sus comidas en obsesivos tapercitos de todos los tamaños. En ellos almacenan los restos de sus banquetes que se van acumulando por semanas. Los pedazos de pollo de la rotisería, los quesos ya rancios con la ensalada de pepinos y los choricitos a la pomarola. El dulce de higos, la compota de manzana y las sobras de la torta de cumpleaños del año pasado. Cada vez que abren la heladera, un hedor de alimentos en combustión y multiplicación de hongos y líquenes sale de dentro de ella, haciendo que la cierren con violencia. Son así ellas. Por los pasillos roñosos están ellos, en sofás de raso rasguñado. Hay todavía cuadros de fruteras inertes y de flores magenta en las paredes, con marcos de ebanistería de otros siglos. El forro que cubre el techo se ha venido abajo, se cae, literalmente. Para circular por allí hay que abrirse paso entre los pedazos de madera terciada que penden como tetas viejas amarronados por la humedad. Hay goteras. Cuando llueve se inundan los rincones. Ellos, los dueños legítimos, se las arreglan para salir al patio a remolonear en el barro nuevo que se forma. Total, las van a necesitar. Van a llegar las fiestas y las van a ir a buscar. Que anden los chanchos tontos deambulando por la casa, ellos tan dueños de todo hasta la hora de la carneada. Las chuscientas, con los cuchillos levantados en las manos, las uñas mordidas con el esmalte despintado. Ya los acorralan en el fondo, revoleando los pañuelos de raso ajado, corren con las chinelas chuecas. Ya empieza el griterío infernal. Los clientes a la puerta esperan la mercadería fresca. Llevan bolsitas de supermercado para las achuras. Bueno, este cuento, como Chancho en la Bajada, es el que le da título al libro. Los cuentos son algunos de Natalia Lorenzo, como este, y otro de Martín Bengolea, de quien leeremos uno después de escuchar este candombe para Gardel.
Qué linda que sos, una pía de 22, qué linda que sos. Usted también, señor. Qué linda que sos. Ya que me arregle la próstata, vas a ver vos.
Volvé cuando tenga la próstata, 0 kilómetros.
Bueno, arriba.
Ahora sí, luces, luces prendidas, vamos a decir.
Buenas noches, muchas gracias, hasta luego. Pero la alegría, griterío, a verlo. ¡Opa, epa, la! Que pasaba relojando.
cuando me viene bien. Nos sentamos a cantar en la vereda con tambores, algún tango de Gardel y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril y suavemente me decía que calor hace en abril. Los muchachos de la barra callejera que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores, algún tango de Gardel y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril. Suavemente me decía que calor hace en abril. Suavemente me decía que calor hace en abril. Suavemente me decía que calor hace en abril. Toma.
El mundo se divide en dos, dice Martín Bengolea. Hola, Marce. Soy Mónica Fernández, de Berazategui. Hola, intrusos. Soy Marta Galíndez, de Berazategui. Hola, hola. Sí, soy Carla Rodríguez, de Berazategui. Don Beraza, ¿anduvo dejando a mujeres sueltas en todo el conurbano sur o estamos en Berazategui? Entonces, ¿existe? ¿No habíamos quedado en que es un mito urbano, que no se cumplían los requisitos fundamentales para que sea un lugar real, una ciudad? Te lo vengo diciendo desde hace rato. Viste que en este país desapareció mucha gente. Acá es al revés. No son los mismos, claro, pero acá aparecieron muchos. Ahí, sí, ahí, donde estaba el sauce de Doña Marta, aquel, el estafador sauce de Entel, la cabina pública, aquella burbuja colorada, todavía está. ¿Te acordás dónde doblamos para entrar? En la avenida grande, la arbolada. Ahora hay un techito, una especie de parada de bondi en realidad. Pero la cabina colorada sigue ahí. La mina sigue yendo. Es como un oráculo de lo virtual acá. Sobrevive con esa. Se la da de minita New Age. Dice que no le cabe el internet ni el celular y vende esa cosa de amor por lo vintage. Igual está loca. Y sí, quedó medio tocame un tango. Parece que los de Nextel, o eran los de Claro, no, de Telefónica, bueno, una de esas, en lo personal yo creo, personal, esa fue, nah, bueno, una de esas. Yo creo, y se dice que es cierto, que la recagaron feo. La cosa fue así, vinieron al sauce, al llevarse al ya en aparente abandono servicio público de teléfono. Sí, la cabina, sí, la colorada. Parece que saltó la ficha. ¿Quién iba a venir hasta acá a sacar los cospeles y llevarlos a qué kiosco? Parece que era ella que lo hacía y seguía así, su empecinada empresa. La cosa es que la tipa esta parece se encadenó al sauce y al aparato, hasta se encintó con esa cinta ancha de arreglar todo, el tubo gris y grueso al cogote, disfrazó de manos libres. Bueno, ¿eh? Eso, ¿no te das cuenta todavía? Acá nadie trabaja. ¿O vos ves a alguien de estos haciendo algo productivo? Va, sí, trabajan. De Martas. ¿Cómo? Cerraron un acuerdo con Doña Marta. Parece que le ofrecieron el uso indiscriminado del público ese, el 678, para lo que ella precise. Si deponía su actitud y si le cedía los derechos del usufructo de su apellido y el de su marido para destinos publicitarios. Y accedió. Fue así como ella pasó a llamarse solo Doña Marta, y como una de estas comenzó a montar con todo su aparato corporativo en esa misma campaña, y empezaron a contratar actores. Sí, todos los que ves acá son actores, con un guión sumamente elaborado, para una sola misión, hacerle saber al mundo entero, colados en todos los teléfonos de todos los programas radiales y televisivos, que Berazategui existe. ¿Ves aquel tipo de traje? Sí, aquel. No, ese no, el otro, el del kiosco, el que hace que compra chocolates. Sí. Bueno, ¿ves que habla por teléfono? Claro, el señor con su iPod de la compañía se lo tatúa en la jeta si quiere. ¿A que no sabes con quién está hablando ahora? Con Fantino, en la Radio Continental. Escuchá. Hola, Ale, soy Silvio Fernández, de Berazategui. ¿Quién? Silvio Fernández, de Berazategui. ¿Te casaste? ¿Te acogiste a la nueva ley con tu novio? Che, ¿está vivo don Carlos? No, Ale, ¿qué decís? De Berazategui te hablo. ¿Ves? Así, con esa impunidad que le da a pertenecer a una de estas multinacionales invasoras. Así trabajan, son miles. Te lo usan a Fantino, a La Pegue. Ahí está la mayor jugada comercial de que hicieron estos jueputas. La Pegue tampoco existe, lo infiltraron estos de la empresa. Ellos le inventaron el prende y apaga. ¿Sabés acá la de prende y apagadores rentados que hay? Hola, Sergio, somos los Tamburini de Berazategui. Ah, pero lo de este tipo ya es un caso aparte. ¿Tiene un harem o varias familias? ¿Cómo es la vaina? ¿No la ves todavía? Mirá que el mundo se divide en dos. ¿Vos de qué lado vas a estar? Vení, vamos a dar una vueltita por la escenografía esta. Berazategui, no me hagas reír, anda. 160.500 muñecos llevaban traídos hasta el censo del 2001. 100.000 celulares. Todo para la misma intención. ¿Qué HDP? Eso es montaje. Esa es inversión publicitaria y no cagada. Mira, mira, arranquemos por allá. En aquella cuadra, ahí, juntos y pegaditos, les pusieron un centro recreativo, un garage y hasta la iglesia. Catedral de Berazategui. El padre cura del pueblo. Ese la ve. Sí, hasta tuitea y todavía lo levanta en todos los medios. Padre Roberto, arroba Padre Roberto Beraza. En la esquina vivía el viejo Pozzoni. Ojo, también se les van muriendo los muñecos a estos. Por eso tienen que andar trayendo más y más cada vez. No sabés la agendita que se armaron acá en el sur. Si cementerio y todo tienen. Ahí también trabajan un par de Martas. Te juro, si están en todas estos de la compañía. Cómo la recagaron a la pobre González, no la vio. Ahora los dos hijos dejaron de ser Luis y Ramiro Pozzoni. Ahora son los hermanos Pozzoni. Les encajaron así de excusa para vivir una ferretería ahí justo en lo del viejo. Pero si los vieras, no sabés, andan cada uno con un android de la hostia de manos libres en la jeta. Una casa de alto medio italiana tirando a Art Nouveau como tantas. Una casa como tantas de este enjambre televisivo y radial. Sin nombre de pueblo. De actores que parecen estar casados con un tal Berazategui, donde es imposible hablar coherentemente con ellos. Están todo el día, te lo juro, todo el puto día. Hola, Ale, acá estoy con mi hermano, somos los Pozzoni, de Berazategui. De la ferretería y pinturería, la de la esquina de la iglesia. Sí, esa, pleno centro, y sí, se hace lo que se puede. Mirá, qué justo se iban a perder la oportunidad los tanos, estos, de andar metiendo el chivo. De la compañía los matan si no les encuentran la vuelta. Te lo vengo diciendo hace rato, el mundo se divide en dos. Gente que la ve y gente que no la ve. Bueno, este cuento, El mundo se divide en dos, es de Martín Bengolea, del libro que estamos leyendo, Como chancho en la bajada, del que antes de ir a un tema musical, quería leer el epígrafe, que se parece a los epígrafes que leemos acá para nuestro programa. Este es un fragmento breve de un reportaje que le hacen a García Márquez. Hablemos del modo artesanal del oficio de escribir. En este largo aprendizaje, ¿podría decirme, Gabo, quién fue útil para usted? Contesta García Márquez. En primer lugar, mi abuela. Me contaba los hechos más atroces sin conmoverse, como si fuese una cosa que acababa de ver. Descubrí que esa manera imperturbable y esa riqueza de imágenes era lo que más contribuía para la veracidad de sus historias. Usando el mismo método de mi abuela, escribí Cien años de soledad. ¿Fue ella, le preguntan, quien le permitió descubrir que iba a ser escritor? No, no. Fue Kafka, que en alemán contaba las cosas de la misma manera que mi abuela. Cuando leí a los 17 La Metamorfosis, descubrí que iba a ser escritor. Al ver que Gregorio Samsa podía despertar una mañana transformado en un escarabajo gigantesco, dije para mí mismo, yo no sabía que se podía hacer eso, pero si es así, escribir me interesa. Bien, este es el epígrafe que ponen Natalia y Martín a su libro Como chancho en la bajada y se parece a los epígrafes que elegimos nosotros para nuestro programa. Nos vamos a escuchar un tema mientras veo que llega ahí Joaquín para ayudar a Victoria en el trabajo, detrás del vidrio. Vamos a escuchar un tema que es cantado por Rada, Ayer te vi. Está bien, yo lo reconozco. Me tomé unas copitas de más. Los acontecimientos no piden menos. Me bajé la botella de caña Legui, que tenía guardada. En el dulzor y las lágrimas me vino como al garete un recuerdo apolillado. Lo cuento como me sale, porque así sale mejor. La casa de mi abuela, en Castelli, queda enfrente de los bomberos. Toda la vida ha sido así porque la casa no se salió del lugar, ni cuando se murió mi abuelo Lito, que fue el que la construyó, ni cuando se vino la tormenta y el viento arrancó todos los árboles de la calle Carlos Pellegrini. Todos, no quedó ni uno. Mi infancia entera vi la escena desde la vereda. Arrancaba la sirena con su código de dos o tres toques de acuerdo al nivel de gravedad del caso. Venían de todos lados del pueblo en bicicleta y corriendo los bomberos voluntarios a juntarse ahí en un galpón, sacar el coche bomba, ponerse el traje de rescatistas a los gritos pelados. Mi abuela podía estar en el fondo dándole de comer a las gallinas o manguereando las plantas. Podía estar en la máquina de coser haciéndole un vestido floreado a la gorda Ocanto. Capaz estaba tomando mate en la cocina con la negra Longhi. Paraba todo y salía rajando a la vereda. Nosotros, mi hermano Dani y yo, la acompañábamos a ver el espectáculo de enfrente. Los vecinos se juntaban. Rosita, la de la esquina, decía que era un accidente en la ruta, y el Cholo contrariaba: «No, Tita, es bolazo, se está incendiando un silo en el campo. Yo vi los refusilos». Era así. Y en un rato estaba todo el pueblo en la puerta de mi abuela comentando. Mi hermano y yo, en general, nos divertíamos pateando sapos o pateándonos entre nosotros. Cuando le escuché el comentario antes de darme vuelta, una sirena me tocó adentro del cuerpo muy hondo y yo sentí que se había movido algo. Me estremecí porque me pude imaginar que esa irrupción en medio de la noche, en el boliche, frente al mostrador, era de aquellas que se movilizan, que movilizan poblados internos y provocan incendios magníficos. Ahí me di vuelta y lo vi. Era raro como un cactus, y alto, y hablaba sin parar a través de unos bigotes. Tenía mucho para decir, era hermoso y me enamoré de él sin remedio. Los bomberos voluntarios de Castelli tenían una importante participación en la vida del pueblo, especialmente porque todos los años organizaban un desfile de primavera con respectiva elección de reina y una fiesta que se hacía ahí en la calle de mi abuela. Se ponían unos caballetes con tablones largos, las sirenas tocaban cumbias y rancheras y se cocinaba una regia vaquillona en los galpones. A los 13 años, en una fiesta de esas, fue que me agarré la primera mamúa de que tengo memoria. Mi tía Crespa andaba entre los paisanos bailando, fumaba cigarrillos Derby 100, con la mano levantada, como con orgullo. Y mi abuela, que miraba todo sentada en el tapial de su casa, hacía unos gestos de reprobación. Cuando le fui a preguntar si me podía comprar una Coca-Cola, me dijo: «Sí, nena, andá. Mirá lo que hace la tilinga esa». Yo me guardé la plata y me fui para la cantina. Vi varias botellas en el mostrador. Había Cinzano, Anís Ocho Hermanos, vino de Dama Juana y Cañalegui. Me pareció hermosa la botella, con su jockey ansioso. Le dije al paisano: «Mi abuela me pidió un vasito de Legui». Ahí el paisano la miró a mi abuela entre la gente al otro lado de la vereda y se hicieron que sí con la cabeza. Yo caché el vasito de plástico beige y me perdí en la multitud que se extendía hasta la esquina. Antes de encontrarlo con Lucía, habíamos estado girando por San Telmo. Conocimos un rockero desahuciado que cantaba covers de Calamaro y una chica de Córdoba que lloraba porque le habían matado un perro. En la Plaza Dorrego tomamos unas dosis de caña en una esquina. Unos gringos le sacaban fotos al caballo de la etiqueta y se reían en finlandés. No los entendimos. Después comimos una pizza en la Continental. Lucía lo vio a Piero y se emocionó. Le gritaba cosas desde la mesa, le tiraba besos apasionados. En la calle Chile nos dieron entradas para una disco y había más gringos sacando fotos. Los esquivamos. Fuimos a bailar reggaetón, pero no pudimos. Y en la puerta conocimos a Pipo, que nos dijo, desde sus dientes manchados de nicotina, que la noche de Buenos Aires tenía contraseña y que atrás de las persianas cerradas de la Puerta Roja pasaba todo. No lo entendimos, pero pedimos la contraseña. Caminamos y caminamos, evitando pibes que mangueaban puchos, perdidos que andaban por ahí y calles oscuras tan desordenadas como la noche. Tomamos un taxi, le dijimos al tachero, vamos a Puerta Roja. El tipo no sabía dónde era, Lucía se calentó porque nos paseaba. En una esquina vimos un boliche abierto. Bajamos ahí la puerta y las persianas eran rojas. Pero era pura casualidad, no nos pidieron contraseña, entramos. Había un billar y cerveza tirada. Nos plantamos en el mostrador y nos pusimos en patas, hasta que llegó él con sus cuentos y nos tuvimos que calzar los tamangos. La acción vuelve al pasado. La bebida me pareció tan dulce que me la tomé casi de un sorbo. Antes de llegar a la esquina, ya me la había terminado. Ahí me encontré con las chicas que vivían en Los Bomberos, las hijas del casero. Me invitaron a la casa a comer de la vaquillona. Me fui con ellas. Me dieron otro vaso de legui a escondidas. Descubrí que me encantaba y quería tomar más. Empecé a ver torcido y me dieron ganas de bailar. Improvisaba unas cumbias y los paisanos se reían de mí, que en esa época tenía el pelo largo y usaba un flequillo chueco que me lo había cortado yo. Llevaba un chaleco de jeans con muchos bolsillos y un collar enorme con un símbolo de la paz. Imagínate si nos iban a reír. Comenzó el griterío porque iban a rifar un lechón que previamente habían paseado por el pueblo en una camioneta. Salimos a la calle. El Negro Juárez comandaba la kermés y revolvía papelitos adentro de una caja de zapatos. Se había subido a la tapia. Yo vi que mi abuela no estaba más en la vereda y me entregué al delirio popular ya sin entraves. Al lechón se lo ganó una señora que lo agarró como si fuera un trofeo. La muchachada, medio tolenga, medio tocate un tango, silbaba y pedía parte en el desguace del premio. Yo me tomé la tercera legui. La pagué de mi bolsillo. Y el mozo ni me miró ni miró enfrente. Me la sirvió nomás. Pedí un cigarrillo a un viejo de boina. Me lo fumé. Me sentía la reina de la primavera. Le pedí un cigarrillo. Fumaba Philip Morris y sé que por ahí fue que me engualichó. No lo podía parar de escuchar. Me juró que iba a pintar de carmín cada adoquín que mis pies tocasen. Me sorprendió su acento pueblerino y sus ojos verdaderos. Me quedé en sus manos, envuelta por sus palabras, hasta que cerraron el bar y él nos empujó a Lucía, a mí y a otro gurí para las calles. Amanecía en San Telmo. El cielo era todo amarillo suave y los caserones grises brillaban espléndidos en la primera luz. Caminamos juntos por las calles sin fin. Me olvidé de Lucía y del otro que me hablaba. Él me contó que había viajado por Brasil. Me habló de tucanes y de un auto, del norte y del sur, y de las volteretas que da la carretera para recalar en el mismo sitio. En algunos casos, las palabras no son suficientes, se acaban, mueren antes de explicar lo que traen con ellas. Este es el caso. Ese amanecer podría ser eterno, algo de relojes antiguos sin cuerdas, algo de un barrilete que se soltó y se perdió en el cielo, algo absoluto. Estaba tan alcoholizada que no sabía ni quién era. Solo mi cuerpo reaccionaba a todos los estímulos desde el córtex, único centinela de la historia. Pasó mi amiga, la hija del casero, y me dijo que vaya a su casa, que estaba muy borracha, y la gente se iba a dar cuenta. A mí no me importaba, pero fui igual. En la casa de ella estaba un chico que me gustaba. Todavía recuerdo el nombre. Se llamaba Ariel Acostegui. Era un galancete de pueblo con pantalones blancos ajustados en la ingle y camisa a cuadros. Tenía 17 años el pibe, ojos celestes y cabello enrulado. Se me acercó muy pícaro y me dijo, ¿querés ser mi novia? Más vale que le dije que sí, y ahí nomás me agarró de la mano y me llevó para un rinconcito donde había un cajón. Nos sentamos. Me acuerdo que la mamúa se me pasó al instante y que temblaba como un yuyal en la ventolera. En medio de la marabunta general, ahora tenía un novio e iba a dar el primer beso de mi vida. Tuve miedo, estremecimientos. Cuando torcí la cara para que me besase, vi que en una esquina había tirado una jaula de pájaros, toda oxidada. Y le sentí la lengua adentrarse insidiosamente en mi boca, algo despreciable y grosero, semejante a la sensación que me daba cuando mi abuela me pedía que le depilase las axilas. Después de besarlo, me sentí incómoda. Me quise ir. Le dije que estaba cansada, que nos veíamos mañana. Salí para la casa de mi abuela. En el camino, un señor muy gordo bailaba acalorado un paso doble con mi tía Crespa. Ella se reía. No se había sacado los ruleros y en la cabeza tenía un pañuelo colorido que se los tapaba. Esa fue la última imagen de la noche. Me fui a dormir, feliz. Él dijo la contraseña y entramos a un boliche los cuatro. Era bien oscuro, como una perpetuación de una noche que ya se había muerto afuera. La luz baja de las lámparas sobre los billares nos transformaba a todos en amigos íntimos y en cómplices. El gurí que estaba con nosotros hablaba estúpidamente de un dealer. Quería irse, estaba inquieto. Tomamos cervezas. Yo me quería quedar. Él me dio otro cigarrillo y seguimos hablando. Yo lo quería cerca. Jugamos al billar. Siempre que juego al billar o bailo por primera vez con alguien, digo que no sé, que quiero que me enseñen. Es una forma de evitar papelones y de entrar en los juegos sin vergüenza, como de principiante. A él no le importaba si yo sabía jugar. Las partidas serían definitivamente perdidas y demoradas, para aprovechar los intervalos en abrazos interminables, tan profundos que todavía los tengo sobre mí. Un perfume de pueblo tenía, Chevoli y Arenales. Su abrazo me devolvía para las estaciones de trenes, para los cuentos de los viejos en los asados, para una tierra que yo no sabía que extrañaba tanto y que precisaba tanto recuperar. Un gusto a Legui, a besos en los cajones y a tías cachivaches con ruleros. Nunca un abrazo me fue más necesario. Era todo mi pueblo que me abrazaba, desde las tolderías de los ranqueles, desde los patios con helecho, desde las plazas con los pibes de mi barrio. ¿Cómo soltarme de esos brazos? Con pena me fui. No era fácil entender la propia lengua después de tantos años. La calma de las planicies pampeanas, la suavidad marrón del Río de la Plata. Al otro día, de mañana, mi abuela me levantó para ir a comprar unas zapatillas a lo de Haroldo. Me fui con ella. Más tarde, en la calle, jugaríamos a la mancha pegajosa y al matasapo. Una semana después, ya en Río Comprido, encontré un atado de Philip Morris adentro de mi cartera. No sabía que estaba ahí. Me lo fumé todo, sentada en la vereda. Del otro lado de la calle había chicos jugando. Este cuento está dedicado a Pájaro, por la autora. Se llama Gusto a Legui. Pertenece al libro Como Chancho en la Bajada, de Natalia Lorenzo y Martín Bengolea, y le agradecemos enormemente a Norma que nos lo trajo y estableció esos vínculos extraños de los que hablaba antes en el programa, ¿no? Esas especies de agujeros de gusano que comunican lugares, tiempos, gentes, que no hubiéramos conocido de otra manera si no fuera a través del libro. El libro va a quedar acá en la radio para ser sorteado entre los oyentes, así que los que estén interesados pueden llamar y formarán parte de la lista. Ya se está anotando Juan, ahí está tirando besos al libro. Ya sale para allá, ¿eh? Y extrañamente Juan, que dijo que iba a venir a las 10, vino 10 menos 4 minutos. Algo raro está pasando. No se imaginan la cara de la operadora, que está tan sorprendida como yo. Joaquín no pudo soportar tan extraño meteorito caído de manera extemporánea y se fue, creo que a fumar un pucho o a hacer mate. Si es posible, gracias a las manos habilidosas de la operadora, y como me excedí demasiado en el tiempo, nos vamos escuchando porradas. Solo se trata de vivir. Sí, dice, es posible. Creo que después también es posible que venga rap todoterreno. Nos vemos.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar. olvidar mi pena. Hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado la ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En el manga que hay una flecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando y pensando tu esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Y así descansar mi pena.